segundo libro de Crónicas, en el capítulo 24. Segundo de Crónicas 24 y versículo 1, dice así: de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar, y 40 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Silvia de Berseba, e hizo Joás lo recto ante los ojos del Señor todos los días de Joiada el sacerdote. Y Joiada tomó para él 2 mujeres y engendró hijos e hijas. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa del Señor, y reunió a los sacerdotes y los levitas y les dijo: salid por las ciudades de Judá y recoged dinero de todo Israel, para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joiada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo del Señor, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Porque la impía Talía y sus hijos habían destruido la casa de Dios, y además habían gastado en los ídolos todas las cosas consagradas de la casa del Señor. Mandó pues el rey que hiciesen un arca, la cual pusieron fuera, a la puerta de la casa del Señor. E hicieron pregonar en Judá y en Jerusalén que trajesen al Señor la ofrenda que Moisés, siervo de Dios, había impuesto a Israel en el desierto. Y todos los jefes y todo el pueblo se gozaron y trajeron ofrendas, y las echaron en el arca hasta llenarla. Y cuando venía el tiempo para llevar el arca al secretario del rey por mano de los levitas, cuando veían que había mucho dinero, venía el escriba del rey, el que estaba puesto por el sumo sacerdote, y llevaban el arca, y la vaciaban y la volvían a su lugar. Así lo hacían de día en día, y recogían mucho dinero. Y el rey y Joiada lo daban a los que hacían el trabajo del servicio de la casa del Señor, y tomaban canteros y carpinteros que reparasen la casa del Señor, y artífices en hierro y en bronce para componer la casa. Hacían pues los artesanos la obra, y por sus manos la obra fue restaurada, y restituyeron la casa de Dios a su antigua condición, y la consolidaron. Y cuando terminaron, trajeron al rey y a Joiada lo que quedaba del dinero, e hicieron de él utensilios para la casa del Señor, utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban los holocaustos continuamente en la casa del Señor todos los días de Joiada. Mas Joiada envejeció y murió lleno de días, de 130 años era cuando murió. Y lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes, por cuanto había hecho bien con Israel y para con Dios y con su casa. Muerto Joiada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Y desampararon la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Asera y a las imágenes esculpidas. Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Creo que hay una gran lección que se desprende de la vida de este rey, de Joás, y es que una buena influencia exterior no es suficiente si no hay una resolución, una firme resolución interior. Para entender un poquito todo lo que pasó aquí con la vida de este hombre, quizá tendríamos que ver los prolegómenos, ver lo primero que sucedió cuando él todavía era un niño de un año de edad. Y lo que sucedió fue que su padre, Ocosías, fue muerto por Jehú, era el que iría a ser el rey del reino del norte, de las 10 tribus del norte. Y entonces, como represalia, por esa muerte, por la muerte de Ocosías, la madre de Ocosías, que se llamaba Atalía, lo que hizo fue matar a todos los hijos de Ocosías, o sea, a sus propios nietos. Parece una cosa imposible de creer, de que una abuela mate a sus nietos, pero eso es exactamente lo que sucedió. Lo tenemos aquí en el capítulo 22, en el versículo 10, entonces Atalía, madre de Ocosías, viendo que su hijo era muerto, se levantó y exterminó toda la descendencia real de la casa de Judá. Pero Josabet, hija del rey, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y escondiéndolo de entre los demás hijos del rey, a los cuales mataban, le guardó a él y a su ama en uno de los aposentos.
Así lo escondió Josabet, hija del rey Jorán, mujer del sacerdote Joiada, porque ella era hermana de Ocosías, de delante de Atalía, y no lo mataron, y estuvo con ellos escondido en la casa de Dios 6 años. Entre tanto, Atalía reinaba en el país. Estos son los antecedentes entonces. Cuando este niño tenía 1 año, estuvo a punto de ser matado precisamente por su abuela. Y como digo, ¿cómo puede ser que una abuela haga un crimen semejante? Creo que hay dos explicaciones. En primer lugar, ver la clase de personaje que era la abuela. Era hija del rey Acab, uno de los reyes más malvados que hubo en el reino del norte, y por lo tanto no es extraño que de esa estirpe, hija de Acab y de Jezabel, que esta mujer pues tuviera esos instintos criminales y asesinos. Pero luego también está el hecho de que ella misma, Atalía, ambicionaba ocupar el trono que su hijo había ocupado, y por lo tanto, como sus nietos iban a ser los herederos de ese trono, pues entonces eso se interponía en su ambición personal y por lo tanto decidió matarlos a todos. Yo creo que había todavía otra motivación detrás de estos crímenes, que de la que yo creo que ni siquiera Atalía era consciente, y la motivación era una intención diabólica de exterminar a toda la dinastía de David. Es decir, todos estos niños eran los descendientes, la dinastía de David. Ahora bien, si se eliminaba totalmente la dinastía de David, entonces aquella promesa que Dios hizo a David tiempo atrás, de que de su descendencia iba a levantar un rey y un reino imperecedero, pues esa promesa quedaba totalmente imposible de realizar. Entonces, aquí había, además de todo el pecado, la ambición humana, además estaba también la intencionalidad diabólica de frustrar los propósitos de Dios. Pero vemos la manera milagrosa en la que este niño fue preservado, fue salvado, y fue mediante su tía Josabet, hermana de su padre y esposa del sumo sacerdote, que cuando se estaban cometiendo todos esos crímenes con sus hermanos, ella cogió al niño entonces y lo guardó, y de esta manera quedó librado de la muerte, quedó salvado de la muerte. Y luego este niño entonces fue escondido en la casa de Dios, y allí en esa casa de Dios durante 6 años estuvo preservado mientras su abuela gobernaba en la nación, y fue un gobierno de los peores que pudo haber. Pero ese niño no solamente fue salvado de la muerte, sino que fue preservado también durante esos primeros años de su vida. Y no solamente eso, sino que además este niño fue tutelado por el sumo sacerdote. Es decir, aunque este niño se había quedado huérfano de padre con 1 año de edad, sin embargo, vamos a decir, tuvo un padre adoptivo. Y ese padre adoptivo fue el sumo sacerdote Joiada, que lo cuidó, que no solamente lo alimentó físicamente, que no solamente lo educó intelectualmente, sino que es fácil concluir de que el sumo sacerdote también fue su instructor y su maestro en las cosas de Dios. Allí, en la casa de Dios, qué mejor ambiente y qué mejor instructor que un hombre como este sacerdote, temeroso de Dios, entonces, para que este niño recibiera todas esas semillas acerca de la verdad de Dios. Así que los primeros años de la vida de Joás fueron de esta forma, ¿no? Allí fue cuando él tuvo, aunque no tuvo padre, tuvo padre físico, pero se quedó sin él al año de edad, sin embargo tuvo un padre espiritual, mucho más que un padre adoptivo, porque fue un padre espiritual para él. Y entonces, de lo que él fue posteriormente, la responsabilidad estuvo enjollada, ¿no? La buena influencia que ejerció sobre él. En un momento determinado, cuando ya el niño tenía 7 años, entonces Joyada preparó un plan para derrocar a su abuela. Y efectivamente allí elaboró un plan con varias personas importantes del reino, les enseñó al niño. Nadie pensaba que había tal niño, porque todos pensaban que todos los hijos del rey habían sido exterminados, pero él les enseñó al niño y entonces dio una serie de órdenes. Eso lo tenemos todo en el capítulo 23, pero no las vamos a leer. Una serie de órdenes para en determinado día, entonces, hacer una presentación pública del niño y también tomar medidas contra Atalía, contra la abuela del niño. Y efectivamente eso es lo que se llevó a cabo. Se le sentó en un trono al niño, se proclamó vivo al rey, se tomaron medidas en cuanto a la guardia y demás en el templo, y cuando Atalía llegó ante los gritos de la multitud de alegría y demás, entonces el sumo sacerdote ordenó que la mataran. Y así fue como acabó el reinado de aquella mujer y también fue como empezó el reinado de este niño, que como hemos visto, con 7 años, en el capítulo 24 y versículo 1, de 7 años era Joás cuando comenzó a reinar. Es evidente que un niño con 7 años pues no tiene la capacidad para tomar las decisiones, las importantes decisiones, y para manejar el gobierno de una nación. Pero ahí estaba el sumo sacerdote, entonces, que era su tutor y que era su instructor en todos estos primeros años de su reinado. Y lo cierto es que Joás demostró aquí que tenía un corazón para Dios, porque una de sus primeras decisiones la tenemos ahí en el versículo 4. Después de esto aconteció que Joás decidió restaurar la casa del Señor, una casa, el templo, que había quedado abandonado y semidestruido por el reinado de su abuela, por el reinado de su padre y por el reinado de su abuelo. Durante varios años, como todos esos reyes fueron reyes totalmente idólatras, pues entonces el culto a Dios quedó totalmente abandonado. Pero aquí tenemos esta decisión que Joás, seguramente ya cuando era jovencito, tomó de restaurar, de reparar esa casa. Esa casa era muy importante para él. Después de todo, había sido su propia casa. No solamente es que era la casa de Dios, sino que también allí es donde él se había criado. Durante 6 años él no había salido de esa casa, no podía salir. Allí había estado. Entonces él tenía, su corazón estaba en aquella casa, y también porque era eso, la casa de Dios, y por lo tanto manifiesta que tenía un corazón para Dios. Y allí da las primeras órdenes, entonces, para que efectivamente se haga la reparación de esa casa. Convoca a los sacerdotes y a los levitas, allí en el versículo 5, salid por la ciudad de Judá y recoged dinero de todo Israel para que cada año sea reparada la casa de vuestro Dios, y vosotros poned diligencia en el asunto. Pero los levitas no pusieron diligencia. Así que aquí tenemos este interés, este celo por la casa de Dios que Joás manifiesta. Es tal su celo que incluso va a llamarle la atención a su preceptor, a Joyada, a causa del poco celo que han manifestado los levitas. Allí lo tenemos en el versículo 6, por lo cual el rey llamó al sumo sacerdote Joyada y le dijo: ¿por qué no has procurado que los levitas traigan de Judá y de Jerusalén la ofrenda que Moisés, siervo del Señor, impuso a la congregación de Israel para el tabernáculo del testimonio? Así que aquí vemos al alumno enmendando la plana al maestro. Aquí tenemos al alumno reprendiendo casi al maestro y hasta manifestando un celo mayor todavía que el que el maestro tenía. Es para que nos hagamos una idea de hasta dónde, pues, el deseo y el corazón de este muchacho estaba precisamente en las cosas de Dios. Y allí se pusieron manos a la obra, entonces recaudaron el dinero que era necesario para hacer todos aquellos arreglos y cuando los terminaron, pues allí tenemos en el versículo 14 lo que ocurrió, el resultado. Cuando terminaron, trajeron al rey a Joyada lo que quedaba del dinero, hicieron de él utensilios para la casa del Señor. Utensilios para el servicio, morteros, cucharas, vasos de oro y de plata, y sacrificaban holocaustos continuamente en la casa del Señor todos los días de Joyada. Así que el resultado fue que ese culto que había quedado parado, que había quedado abandonado durante los años de los reyes anteriores, de los antecesores de Joás, ahora, bajo este rey, vuelve otra vez a ponerse en funcionamiento. Los holocaustos continuos, los holocaustos diarios, están allí presentándose, las ofrendas, los sacrificios, y toda la adoración en el templo está de nuevo otra vez en su apogeo. Es la buena obra de recuperación y de restauración que este hombre joven, Joás, realizó durante esta etapa de su vida. Todo apuntaba, todo señalaba a que, bueno, si alguien ha crecido, si alguien se ha criado bajo estos principios y efectivamente los está poniendo en práctica, pues esto va a seguir así durante el resto de su vida. Sin embargo, las cosas humanas no son eternas y, lógicamente, la ley de la vida hizo que el sumo sacerdote envejeciera y se muriera, claro. Entonces, aunque murió muy anciano, de 130 años, era cuando murió, lo cierto es que le llegó el momento de la muerte. A causa de la buena obra que este sacerdote había realizado en favor de la nación, en un momento crítico, en un momento en el que la dinastía de David podía haber sido exterminada, en un momento en el que la nación podía haber ido por unos derroteros horribles, y él fue, vamos a decir, el instrumento que Dios utilizó para salvar a la nación de todo eso, a causa de esa buena obra. Cuando murió, dice en el versículo 16, lo sepultaron en la ciudad de David con los reyes. Es decir, era un sitio de honor reservado solamente para los reyes. Pero con este hombre se hizo una excepción que no se hizo con nadie más al ponerlo allí entre los reyes, porque en un sentido es como si hubiera hecho la magnífica obra de un buen rey durante todos aquellos años. Y ahí fue donde llegó este momento de la muerte de Joyada. De alguna manera es como si un ciclo histórico se hubiera cumplido, una etapa histórica se hubiera cerrado con la muerte del sumo sacerdote. ¿Qué pasaría de aquí en adelante? ¿Qué haría Joás? Todo indicaría de que él seguiría, de que él persistiría en los buenos caminos con los que ya había dado señales de andar. Sin embargo, ocurrió algo muy diferente. Y lo tenemos allí en el versículo 17, muerto Joyada, vinieron los príncipes de Judá y ofrecieron obediencia al rey, y el rey los oyó. Aquí hay algo que el pasaje no dice, pero que, vamos a decir, está implícito en todo esto, porque la obediencia que ellos, que estos príncipes, ofrecieron al rey, no era una obediencia incondicional. No vinieron a decirle: aquí estamos a tus órdenes, tú manda y nosotros obedecemos. Cuenta con nosotros, que nosotros haremos lo que tú nos ordenes. No. La obediencia que estos le ofrecieron al rey fue una obediencia condicional. Es decir, si se producen una serie de cambios, entonces nosotros te apoyaremos y estaremos contigo. Y eso se desprende de que cuando dice y ofrecieron obediencia al rey, el rey los oyó. Es decir, si la obediencia hubiera sido incondicional, el rey no tenía que haberles oído, no tenía que haberles prestado atención, porque ellos simplemente le hubieran dicho: estamos a tu disposición para lo que sea. Ya está. Pero si el rey los oyó, significa que ellos le plantearon algo, una propuesta, entonces, a cambio de su apoyo. Y la propuesta no era cualquiera, no era un cambio cualquiera, un cambio superficial, de decir: mira, en este detalle, en esta línea de la política o en esto otro, debes de modificar las cosas. El cambio era un cambio vital, un cambio trascendental de rumbo que trastocaba totalmente lo que hasta ahora había seguido el rey Joás. Y aquí ya se sale a la luz una lección muy importante. Durante todo este periodo de la vida de Joiada, estos príncipes estuvieron ahí. Y supuestamente estaban de acuerdo con la línea espiritual que Joiada estaba imponiendo y también con la línea que el rey estaba imponiendo. Por lo menos externamente estaban amoldándose a todo eso. Pero si muere el sumo sacerdote y ellos vienen a plantearle al rey que haya un cambio radical de las condiciones hasta las que ahora se han estado llevando, significa que estos hombres, aunque externamente se habían amoldado y adaptado a las circunstancias, en su fuero interno, ellos habían seguido en su adoración de sus ídolos y habían seguido siendo tan paganos como todos los demás lo habían sido antes. Porque ahora, cuando ya no está el sumo sacerdote, es decir, cuando ya no está la figura que todo el mundo respeta, la figura que es una referencia, ahora es cuando ellos manifiestan lo que había verdaderamente en su corazón, sus verdaderos planes, sus verdaderas creencias, sus verdaderas intenciones, que no coincidían para nada con lo que hasta ahora se había estado haciendo. Qué lección tan importante, ¿no? Cómo personas pueden hipócritamente llevar una vida externa que parece que va en una línea y en una dirección, pero realmente, internamente, secretamente, están creyendo y están sirviendo y adorando algo que es totalmente contrario. Esta fue la propuesta que estos príncipes le hicieron a Joás, al rey. Ahora, ¿qué iba a hacer Joás? ¿Qué decisión tomaría? Lo lógico sería decir: sigue, persevera en la dirección que has estado hasta ahora, que ha sido la buena dirección y en la cual has sido instruido. Le debes el trono a Dios. Le debes tu supervivencia a Dios. Todo lo que eres, todo lo que tienes, se lo debes a Dios. Es la gracia de Dios la que te puso en el trono. Es la gracia de Dios la que te preservó la vida cuando tus hermanos fueron todos asesinados. Por lo tanto, todo lo que eres, todo lo que tienes, se lo debes a Dios. Sé fiel a Dios, Joás. Pero lo que va a hacer Joás es atender la propuesta que estos príncipes vienen a hacerle. Y la propuesta es de negar todo lo que hasta ahora él había promovido, lo que había creído. Y allí tenemos, en el versículo 18, los actos que se manifestaron. Desampararon la casa del Señor, el Dios de sus padres, y sirvieron a los símbolos de Asera y a las imágenes esculpidas. Me llama la atención el hecho de que toda la historia de los reyes, en estos libros de Reyes y de Crónicas, e incluso anteriormente a los gobernantes de Israel, durante el libro de los Jueces, manifiesta que hay dos alternativas y solamente dos. O adoras a los ídolos o adoras a Dios. No hay tres alternativas, ni cuatro, ni diez, ni dos solamente. O se adora a Dios o se vuelve a los viejos ídolos de siempre. Aquí volvieron a Asera, a las imágenes esculpidas. Los ídolos podrán tener muchos nombres: Asera, Baal, Milcom, Moloch, infinidad de nombres. Pero al final todo se resume en una cosa, en una adoración falsa, a algo falso que está muerto. Eso es. O eso, o la adoración a Dios. En ese sentido es lo que sigue pasando hoy en día y siempre. Hay dos alternativas, dos opciones que los seres humanos tenemos. O adoramos y servimos al Dios vivo y verdadero, o adoramos y servimos a los ídolos. Se llamen como se llamen, tengan el nombre que tengan, sean de piedra, de madera o sean inmateriales, da igual. Pero lo cierto es que no hay más que esas dos opciones. Y cuando uno abandona una, es que se inclina a la otra. Estos abandonaron la adoración de Dios y la consecuencia lógica fue volverse otra vez a los ídolos, a los viejos ídolos vanos y muertos que sus antepasados habían estado adorando. Eso es lo que los príncipes y Joás hicieron. Los príncipes ya lo venían haciendo en su interior. Ahora lo hicieron en su exterior. Y Joás les acompañó en su interior y en el exterior también. Él calculó y dijo: el que me apoyaba en el trono ya no está, y ahora están estos que me ofrecen su apoyo en el trono, pero con esta condición. Y entonces lo que hizo: como ya no tengo a mi defensor, a mi protector conmigo, voy a cobijarme en la protección de estos para seguir en el trono. Olvidando que en última instancia no era Joiada el que fue el que le mantuvo, le llevó al trono, fue el instrumento humano, pero Dios fue el que le mantuvo ahí. Pero él hizo ese cálculo fatal, equivocado, de buscar el apoyo humano para mantenerse en ese trono. Como dice la segunda mitad del versículo 18, Entonces la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Pecado irremediablemente provoca la ira de Dios. Es una ira imperceptible todavía. Una ira imperceptible en el sentido de que no se nota. Mira, estamos adorando ídolos y no pasa nada. Hemos abandonado la casa de Dios y no pasa nada. Podemos hacer lo que nos venga en gana, según nuestras propias ideas o fabricaciones, y no pasa nada. Pero la ira de Dios ya estaba sobre ellos. No de forma perceptible, no se notaba efectivamente en nada, pero de forma imperceptible sí estaba ya. Lo que pasa es que el impío, como no nota efectos externos por ninguna parte, piensa que todo está bien. Piensa que Dios no interviene, si es que existe, y demás. Pero la ira de Dios vino sobre Judá y Jerusalén por este su pecado. Y aquí tenemos que Dios en esa ira es lento, como dice su palabra, lento para la ira. ¿Por qué? Porque dice el versículo 19, les envió profetas para que los volviesen al Señor, los cuales les amonestaron. Es decir, les envió palabra, les envió mensaje para que cambiaran de proceder, para que se arrepintieran. Les estaba dando la oportunidad de poder volver otra vez a las buenas sendas que ellos habían abandonado. Esto es lento para la ira. Esto es la paciencia de Dios extendiendo esta mano de oportunidad para que ellos la agarraran y aprovecharan para su bien todo esto. Ciertamente, Dios no quiere la muerte del pecador. Dios no quiere la aniquilación del pecador, como dice Ezequiel, sino que se arrepienta y se vuelva a él. Y esta es la intención que había detrás de este envío de Dios de todos estos profetas. Mas ellos no los escucharon. Es decir, se reafirmaron en su pecado. Continuaron en la mala dirección, en la obstinación que ellos ya habían tomado. Pero hay todavía otro detalle más que se agrega aquí, que manifiesta esa oportunidad, esa paciencia de Dios, esa oportunidad que Dios les estaba mandando. Y es además de una forma muy especial. Lo tenemos en el versículo 20. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías, hijo del sacerdote Joiada. Y puesto en pie donde estaba más alto que el pueblo, les dijo, así ha dicho Dios, ¿por qué quebrantáis los mandamientos del Señor? No os vendrá bien por ello, porque por haber dejado al Señor, Él también os abandonará. Fíjate aquí varias cosas. La persona que trajo este mensaje, la autoridad con la que traía este mensaje y el lugar donde estaba dando este mensaje. En primer lugar, la persona. Si antes les había mandado profetas, y no se nos dice el nombre particular de ninguno de ellos, aquí concretamente se especifica por nombre quién era el mensajero. Y el mensajero no era un desconocido por ahí, alguien cualquiera, sino era ni más ni menos que el hijo del sacerdote, del sumo sacerdote. Todos conocían perfectamente al sumo sacerdote y todos conocían también perfectamente quién era su hijo. Por lo tanto, hay aquí un detalle que Dios está utilizando, una persona que Dios está utilizando, que es una referencia, debe ser una referencia para todos ellos. No solamente eso, sino fíjate la autoridad con la que él está hablando. Dice, el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Es decir, lo que está diciendo Zacarías no es su opinión, no es su parecer humano. Lo que está diciendo Zacarías es palabra de Dios, porque además está especificado, entonces el Espíritu de Dios vino sobre Zacarías. Es interesante la expresión esta aquí en el Antiguo Testamento, vino el Espíritu de Dios. Son escasísimas las veces en el Antiguo Testamento donde aparece eso. Especialmente lo vemos con el caso de Saúl. Vino sobre él el Espíritu de Dios en determinado momento y se puso a profetizar, etc. Y aquí lo volvemos otra vez a ver de nuevo con este hombre, que está respaldado lo que está diciendo por la unción, por la autoridad del mismo Espíritu de Dios. Por Dios mismo, así ha dicho Dios, es el término que él emplea. Así que tenemos aquí la importancia del personaje, sobre todo la importancia de la autoridad con la que está investido, y luego también la importancia del lugar donde todo esto está ocurriendo. Está ocurriendo en el templo, en el patio, en el atrio del templo, en el lugar sagrado. Allí es donde está transmitiendo este mensaje. ¿Y cuál fue la reacción de ellos? Versículo 21. Pero ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Señor. El mismo rey que le debía todo a su padre es el que ahora ordena el asesinato del hijo. Y la razón es que ese Dios que anteriormente para Joás fue alguien importante, alguien vital al cual servir, a causa de su pecado ese mismo Dios se ha convertido en un obstáculo. Y hay que quitar de en medio a cualquiera que venga de parte de ese Dios, porque es un impedimento para sus propósitos. Aquí vemos cómo este hombre, que tuvo ese celo por la casa de Dios, un celo que incluso llegó a exceder al mismo sumo sacerdote en celo, ahora manifiesta ese celo criminal ordenando la muerte del hijo de su protector. Es mucho más que la muerte de una persona aquí. Que es la muerte de un mensaje, es la muerte de una oportunidad, de la única oportunidad que tiene para poder otra vez volver a los buenos caminos. Ellos hicieron conspiración contra él y por mandato del rey lo apedrearon hasta matarlo en el patio de la casa del Señor. Aquí hay una gran lección que se desprende. Cómo el pecado, cuando hace presa en el corazón de alguien, llega un momento que degrada a la persona hasta lo más bajo, hasta convertirlo en un verdadero criminal. Cómo el pecado no se conforma simplemente con empezar una obra y la deja a medias, sino cómo el pecado actúa y termina finalmente pervirtiendo totalmente a aquella persona en la cual ha hecho mella. Así como dice en el versículo 22, el rey Joás no se acordó de la misericordia que Joiada, padre de Zacarías, había hecho con él antes, mató a su hijo, quien dijo al morir: el Señor lo vea y lo demande. Pero esa ira que hemos visto antes de Dios, que era imperceptible, se va a hacer perceptible, porque un ejército, al cabo de un año, un ejército sirio se va a presentar en las puertas de Jerusalén. Era un ejército insignificante en número comparado con el ejército que Joás tenía. Pero sin embargo, ese ejército enemigo insignificante va a derrotar al gran ejército de Joás. Versículo 23, a la vuelta del año subió contra él el ejército de Siria, y vinieron a Judá y a Jerusalén, y destruyeron en el pueblo a todos los principales de él, y enviaron todo el botín al rey a Damasco. Me llama un detalle la atención aquí. Vinieron a Judá y a Jerusalén y destruyeron en el pueblo a todos los principales, los príncipes de ese pueblo. Los mismos príncipes que en el versículo 17 vinieron, muerto Joiada, y ofrecieron obediencia condicional al rey. Los mismos príncipes son los que van a quedar aniquilados ahora por este ejército sirio enemigo. Versículo 24, porque aunque el ejército de Siria había venido con poca gente, el Señor entregó en sus manos un ejército muy numeroso por cuanto habían dejado al Señor, el Dios de sus padres. Así que todo parecería que aquello no tenía ninguna posibilidad de victoria, ese ejército enemigo, pero sin embargo era Dios mismo el que estaba peleando en contra de Judá y de Jerusalén y del rey Joás y demás. Las consecuencias del desamparo, del abandono de Dios y de la casa de Dios. Y no termina ahí, versículo 25, y cuando se fueron los sirios, lo dejaron agobiado por sus dolencias al rey. Y agobiado por sus dolencias quiere decir que es que tuvo que resultar herido en la batalla. No muerto, pero herido. Y conspiraron contra él sus siervos a causa de la sangre de los hijos de Joiada el sacerdote, y lo hirieron en su cama y murió, y lo sepultaron en la ciudad de David, pero no en los sepulcros de los reyes. Es un detalle aquí para ver la ignominia, la infamia, la deshonra con la que incluso luego su cadáver va a ser tratado, totalmente contrario a lo que el sumo sacerdote en la muerte había sido tratado. Hay aquí una serie de paralelismos en este pasaje, ¿no? Ellos desampararon la casa de Dios y Dios los desamparó a ellos. Ellos conspiraron contra el hijo del sacerdote, y los siervos del rey conspiraron contra Joás y lo mataron. Joás no se acordó del padre de Zacarías, y hay que recordar aquí que el nombre Zacarías, la palabra Zacarías, significa el Señor recuerda. Ellos no se acordaron del padre de Zacarías, pero el Señor sí se acordó de su maldad, y finalmente tuvo esto todas las consecuencias que vemos aquí. Joás, un hombre que se movió según se movía el viento. Soplaba el viento con fuerza por causa de Joiada y de su influencia. Allí Joás se movía de acuerdo a ese movimiento. Murió Joiada, vinieron los príncipes y el viento soplaba en otra dirección completamente distinta, Y Joás se movió de acuerdo a cómo soplaba ahora el viento. Un hombre sin hombría. Eso es lo que era Joás. Hay una lección muy grande en la vida de este rey. ¿Es posible depender tanto de una persona de referencia en nuestra vida? Llámese un pastor, llámese un padre, llámese un cónyuge, o llámese lo que se llame. ¿Es posible depender tanto de esa persona que puede ser que cuando esa persona desaparezca, se hunda uno totalmente a causa de haber estado apoyándose totalmente en lo que esa persona era y hacía? Cuidado. Cuidado, no vaya a ser que estemos haciendo consciente o inconscientemente esto. Porque puede, va a llegar el momento inevitablemente en que el pastor desaparecerá, en que el padre desaparecerá, en que el cónyuge va a desaparecer también, puede ser antes que tú. Y si has estado todo el tiempo apoyándote, que esa persona fuera tu paraguas, ¿qué vas a hacer cuando ya no esté presente? ¿Vas a hacer lo mismo que Joás? El primero que venga y te ofrezca algo, sea lo que sea, ¿vas a darle tu consentimiento y vas a seguirlo? Es por esto que nuestro fundamento no puede estar en ninguna persona, en ningún ser humano. Es evidente que necesitamos buenas influencias, claro que sí. Todos las necesitamos. Necesitamos, y Dios lo sabe, y por eso pone a nuestro lado personas que pueden influenciarnos positivamente para bien. Pero eso no quiere decir que tengamos que descansar totalmente en esas personas. Que nuestro fundamento sea Dios. Que nuestro fundamento sea su palabra, para que de esa manera no seamos como Joás, un hombre a merced de las influencias externas. Ahora es la influencia del sacerdote y ahora es la influencia de estos príncipes. Que el Señor nos ayude para que nuestra influencia, en última instancia, venga de lo alto y sea Dios. Vamos a orar. Te damos muchas gracias, Padre amado, por los ejemplos que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Tú has dejado todo esto escrito por una razón, y es para que nosotros podamos sacar provecho y podamos aplicarnos a nosotros mismos todas esas lecciones que ahí están presentes. Ayúdanos, Señor, para que no seamos como este hombre, sino que podamos ser personas que, aún reconociendo el valor de las buenas influencias, también sepamos que esas son relativas, pero que la influencia absoluta, la única, absoluta y totalmente necesaria, es la tuya en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.